Blog de notas.
El pasado lunes 19 de abril comenzó el Festival de Arte y Pensamiento FabTech en el Centro Cultural España de Montevideo. Artistas procedentes de Uruguay, España, Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil y Chile se reúnen a lo largo de 3 semanas en un evento que reúne conferencias performáticas, una exposición virtual, cruces multidisciplinares, una residencia artística y bueno, mucho más. Por eso estamos en contacto con la curadora Paula Cárcamo para conocer todos los detalles de la actividad. Bienvenida, Paula.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por generar estos espacios tan enriquecedores.
Esta es la primera edición del festival, ¿verdad? ¿Cómo es que surge?
Así es. Bueno, este festival nace o se formula el año pasado, justo cuando empezamos con toda esta crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo, y nace un poco también con relación directa a la programación que tenemos en el Centro Cultural de España, Montevideo, que cada vez las propuestas, las convocatorias son más estrechas en la vinculación entre el arte y la tecnología. Además, bueno, con ese interés que tenemos desde el Centro Cultural en acoger esas narrativas artísticas emergentes que se generan, tenía yo muchísimo interés de formular un festival que acogiese todos estos, bueno, pues estas narrativas que están sucediendo en la actualidad. Además, tenía muchos referentes de festivales internacionales que estaban sucediendo en diferentes partes del mundo, que también trabajaban de todas estas estos conceptos de tecnología y arte, pero había uno particular que es Gelatina de la Casa Encendida en Madrid, del Centro de Arte Contemporáneo, que además de abordar todo el tema del arte y la tecnología, quisieron generar esos espacios de cuestionamiento de qué hay detrás de la tecnología, cómo es utilizar los espacios, los ecosistemas digitales, si son seguros, si son igualitarios. Entonces, todo este cuestionamiento lo quise también traer a lo que es el festival. Además, bueno, nos encontramos en mitad de la pandemia y se empezó a dar toda esta migración masiva de los contenidos artísticos y culturales a los espacios, a los ecosistemas digitales, y me pareció muy importante poner el foco sobre todo en la democratización del arte y la cultura, cómo consumimos esos contenidos, de qué manera, también la temporalidad, o sea, era un bombardeo constante de contenidos maravillosos que llegaban por todas partes. Entonces, bueno, queríamos un poco como darle esa estructura, me parecía como muy pertinente empezar por ahí, contextualizar lo que fue el inicio del festival, y también para visibilizar las nuevas herramientas tecnosociales que se generan muchas veces desde los márgenes, darles como cierta visibilidad y ponerlas también en común con otras narrativas que se están dando, ¿no? Entonces, bueno, este festival se pensó en clave de pandemia. Se pensó de manera híbrida al principio, iba a tener cierta presencialidad, otros contenidos, algunos virtuales, pero bueno, dada la situación que tenemos actualmente en Uruguay, hemos tenido que migrar absolutamente toda a la virtualidad. Es un festival que bueno, durante estas 3 semanas iba a tener ese carácter de festival, tiene toda la programación, que ahora si queréis os explico un poco cuáles son las diferentes secciones, pero sí que después teníamos muchísimo interés, sobre todo como para incidir en esa temporalidad de la que os hablaba, de la democratización del arte y la cultura, teníamos mucho interés en que se convirtiese en un archivo vivo. Entonces podéis encontrar toda la información, todo el contenido del festival en fabtech.com y todos los registros que se generen del festival se van a ir subiendo en la plataforma. Entonces estas 3 semanas sí que hay muchísima actividad, pero después sí que queremos también ser un poco bisagra a nuevas activaciones y también ser una especie de contenedor para futuras activaciones en el medio. Entonces, es un poco la idea de lo que es el festival.
Sí, además, como vos bien comentabas, Paula, para muchos artistas que participan, digamos, de este festival, antes la plataforma digital era como un anexo, como una alternativa, muchas veces vanguardista, y de un año a esta parte se ha convertido, si se quiere, en el único medio por el cual se pueden sostener muchas propuestas, y eso ha generado un cambio de paradigma muy grande en muchísimas cosas, pero ni que hablar en el mundo del arte.
Totalmente, ha sido una adaptación incluso para nosotras mismas, que que, bueno, el apartado de la exposición, por ejemplo, de lo que es el festival, yo sí tenía diseñado la museografía para el espacio físico del Centro Cultural de España Montevideo, con sus límites físicos, con sus paredes, con su arquitectura, ¿no? Y bueno, en un momento ya nos planteamos migrar lo que es la exposición al espacio virtual, y eso fue un desafío y un aprendizaje increíble, porque lo que te da la digitalidad, la virtualidad, es expandir totalmente esos límites. O sea, tú eres la que tienes que poner las lógicas o poner los límites en ese espacio. Y la artista que desarrolló el espacio, Millo Van Stennis, nos decía, o sea, Internet no tiene límites. Entonces, esa expansión para nosotros también fue un desafío y un conocimiento increíble. Nosotros, bueno, vamos a poner estos límites, vamos a ponerle estas lógicas, el concepto también, cómo muta, y en general para todos los artistas ha sido un aprendizaje muy, muy fuerte, sí.
Y eso va de la mano, Paula, con algo que pretende el festival, que es generar debate y articular sobre todo en torno a la democratización del arte y la cultura. Y justo con esto de Internet y con lo infinito que es Internet, también se generan otros debates en torno a esto. ¿Cuáles son los fundamentos para la democratización de la cultura?
Bueno, el festival tiene esa base antirracista, anticolonialista y transfeminista, y partiendo de ahí queremos generar, bueno, pues todas estas, bueno, esa gestión de los contenidos, eso, sobre todo la democratización del arte y la cultura, es realmente cómo gestionar, cómo también atender a los agentes artísticos, ¿no? De repente es como se ha diluido toda la materia y nos vemos en lo que es la virtualidad, y hay que prestar muchísima atención de qué manera gestionamos todos esos contenidos. Entonces, partimos de esa base y sobre todo queremos generar esos espacios pues de conversación, de cuestionamiento. Por ejemplo, hoy mismo arranca el taller de la mano de Identidad Marrón, un colectivo argentino antirracista que bueno, plantea esta primera instancia, este primer taller. Se llama Redes Sociales, cómo generar contenido antirracista. Entonces, van a dialogar mucho también sobre los sesgos algorítmicos, también sobre la diferencia de bueno, desde el sur global, cómo se vive las tecnologías, cómo se vive la virtualidad con respecto al norte, en fin, todas estas cuestiones. O sea, la democratización del arte y la cultura también es como traer a la mesa todas estas cuestiones y dialogar en torno a ellas.
Hablabas al principio de herramientas tecnosociales que están emergiendo en la actualidad, y hablabas, recién mencionabas el sesgo de algoritmos. Contanos un poco acerca de esto que ustedes llaman herramientas tecnosociales. ¿Cuáles son las que están emergiendo acá en América del Sur?
Bueno, pues a lo que me refería ahora también con las herramientas que nos brinda un poco Identidad Marrón, es ampliar un poco los conocimientos, ¿no? Y también utilizar ciertas herramientas, por ejemplo, herramientas 3D para subvertir las lógicas dentro de los espacios digitales. Es decir, damos muy por hecho toda la virtualidad, y muchas veces detrás de esas virtualidades, detrás de esas materias, hay ciertas lógicas que hay que prestarles atención y hay que subvertirlas, o al menos hacer el ejercicio de dónde vienen, ¿no? Entonces, es nada, pues esas diferentes aristas que os planteaba, esa óptica antirracista, anticolonialista y transfeminista, es replantearse las herramientas que tenemos disponibles en la virtualidad y cómo nos las podemos apropiar para que funcionen a nuestro favor, ¿no? O no nos discrimine de alguna manera.
Bueno, contanos un poco acerca de la programación del festival, qué vamos a poder ver.
Bueno, en fabtech.com ahí tenéis todas las diferentes secciones del festival. Por un lado tenéis un apartado de conferencias performáticas y charlas que reúnen las diferentes investigaciones y activaciones realizadas por artistas, colectivos e investigadores, sobre todo dentro de los ecosistemas digitales. Tenéis también un apartado de cruces donde artistas multidisciplinares conversarán en torno a diferentes temáticas. Por ejemplo, ayer tuvimos el primer cruce que se titula Construyendo un avatar transfeminista, perdón, un avatar feminista, en el que dos gamers y artistas digitales se encuentran en una realidad virtual, un VR chat que se llama, y ahí dialogan en torno a la figura de la mujer en los videojuegos, la figura también de las personas no binarias, y bueno, y plantean unos posibles, ¿no? Eso por un lado, por la parte de los cruces. Tenemos este apartado también de workshops, donde bueno, diferentes talleristas también abordarán estas temáticas desde su campo. Por ejemplo, tenemos un colectivo español que se llama Desmusea, que son mediadores culturales, que ellos crean nuevos vehículos de conversación entre los públicos de un museo y las colecciones. Entonces, se apropian de la versión virtualizada, en este caso del MAPI, la versión virtualizada que tiene Google Maps en MAPI, y desarrollarán su propio museo virtual. Entonces, también para aquellas personas que son mediadoras culturales, gestoras culturales que se quieren también actualizar y bueno, sí, tener como más herramientas digitales es realmente muy útil. Y luego tenemos un apartado de residencia, en el que ya iniciaron el 12 de abril y finaliza el 29 de abril. Y la residencia se basa un poco en subvertir las lógicas desde, con, a pesar de y mediante las tecnologías. Y hay un pad, un editor de texto de acceso libre, que es bastante particular. La gente, bueno, encontrará que puede editar ese mismo documento, es de libre acceso, pero también podrá ver todo el proceso de trabajo que están llevando los artistas. Y finalmente, eso, como os comentaba, tenemos un apartado, una sección de exposición que se llama Terminal FabTech, que bueno, explora la relación entre los cuerpos, las tecnologías y el ciberespacio contemporáneo desde lógicas alternativas. Es un espacio de realidad virtual inmersiva que, a diferencia de la plataforma FabTech.com, que es así, que es responsive, es decir, se adapta a las diferentes pantallas, perdón. En este caso, en el caso de la exposición, sí que recomendamos verla desde los ordenadores.
Bien, y ahora para adelantar un poco lo que hay hoy, en un ratito nomás, ahora a las 7, arranca el workshop Antirracismo y Redes Sociales, ¿cómo crear contenido antirracista?
Eso es lo que va a suceder hoy a las 7 de la tarde. La parte de los workshops está todo cerrado. No, las inscripciones no están disponibles, tienen disponibles el resto de conferencias y cruces. Y algo que no sé si había comentado es que todo el material, todos los registros se van exportando también en la plataforma de fabtech.com, por eso mismo, ¿no? Porque queremos que de alguna manera después sea un archivo vivo lo que se encuentre en los usuarios. Y nada, sí, hoy empezamos con el taller y la semana que viene tendremos más programación.
Bien, buenísimo. Paula Cárcamo, curadora del Festival de Arte y Pensamiento FabTech del Centro Cultural España. Muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Gracias a ustedes.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad del AR en uniradio.edu.uy.